Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 16 de marzo. Qué feliz de poder iniciar una semana junto a ustedes, nuestra querida audiencia, y también junto a Liet Pascual y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos.
Muy
Feliz
buenas
inicio de semana.
noches, así mismo es, en buen pie nosotros aquí diciendo presentes en Sumas. Y señores, feliz de estar aquí con ustedes. Y tú, Santiago, cuéntanos.
Bueno, varias cositas.
Cuenta. A
¿Les
ver.
cuento? En un
Claro.
día como hoy, el día de ayer, estábamos esperanzados con que la República Dominicana llegase a
Wow,
la final
sí.
del Clásico Mundial. Pero les cuento que yo quedé feliz, y no porque los norteamericanos nos hayan, perdón, le hayan ganado a la selección nacional, al equipo
No,
nacional,
dígalo, nos hallan, porque
sino
usted también es
que
dominicano.
quedé feliz porque, a ver, el sentir de la gente, qué bonito eso, qué
Sí.
bonito que a pesar de que se perdió, pues se le hizo un reconocimiento al equipo, a los jugadores, al corazón, a las ganas que le pusieron. Eso me pareció espectacular. La gente se fue tranquila para su casa, triste, pero tranquila. No hubo líos, no hubo problemas, yo no escuché nada de esto, no sé si tal vez no miré dónde voy a ser, pero estuve mirando la prensa, estuvo todo como muy tranquilo. Incluso en muchos lugares había juegos pirotécnicos programados para el desenlace feliz. No se dio, e igual se lanzaron los juegos pirotécnicos. La gente terminó disfrutando con una sonrisa no tan amplia, pero con el agradecimiento a todo este equipo de muchachos que yo creo que lo dieron
Se
todo, ¿no?
fajaron,
Y no hay
sí.
nada que lamentar. Y la verdad que fue un partido supremamente reñido, supremamente interesante. Así que una felicitación para ese equipo y especialmente una felicitación para ustedes, para todos los dominicanos que vivieron en paz todos estos encuentros, donde ganaron, donde gozaron. Y donde ayer, infortunadamente, gozamos, sufrimos y perdimos. Pero se vivieron en paz, en tranquilidad y sobre todo como con ese patriotismo que identifica tanto a los dominicanos. Me pareció muy lindo, la verdad que los felicito. Y
Súper.
bueno, ya quería contarles eso. Empezamos una semana con nueva cara, ¿verdad? Al
Sí, sí,
mal paso
sí.
darle prisa, así que vendrán otras oportunidades. Y nosotros pues vamos a aprovechar mientras llegan esas oportunidades del deporte para hablar de finanzas. Así
Así mismo. Y tú sabes, Santiago,
que dime.
efeméride de hoy, inicia la semana económica financiera. O sea,
Ay,
ya.
sí, señora,
Sí,
gracias.
mira,
Hoy en
efeméride
el Banco
uno.
Central fue la inauguración tempranito, 10:30 de la mañana. Estuvo muy buena. Felicitaciones al banco por esa iniciativa y porque el evento salga muy bien, especialmente las actividades que vienen para todas las personas.
Así mismo es. Y señores, ¿qué tal si
¿Sí?
pasamos entonces con la agenda que preparamos para
Sí.
hoy?
Dale, arranquemos.
Totalmente de acuerdo, Oriel. ¿Con qué comenzamos?
O podemos iniciar con los factores del día y tenemos la caída del petróleo que impulsa un repunte en Wall Street y en los bonos.
Mira, y Estados Unidos y China sellan en París un pacto previo a la cumbre de Trump y Xi.
Ya en Canadá, la inflación se desaceleró con fuerza durante febrero y se situó en el 1.8%.
Y tenemos entonces en noticias nacionales el aumento en la gasolina que podría reducir su consumo en la ciudadanía.
Y el Banco Central de nuestro país inaugura la doceava semana económica y financiera del año 2026 con la participación de 58 instituciones. Quédese atento.
Y no podíamos dejar pasar el inicio de una semana sin hablar de fondos de inversión. Por eso les queremos contar que los fondos de inversión crecieron 32% el año pasado y alcanzaron 446 mil millones de pesos.
En Conversando a Fondo, vamos a conocer las certificaciones financieras en activos alternativos.
Y seguido nos vamos a la estadística de hoy, donde vamos a conocer el flujo de remesas, cuánto alcanzaron en nuestro país desde enero y febrero, y esto es según los datos del Banco Central.
Señoritas, desde hace como 2 o 3 semanas venimos hablando de datos, de tendencias, de numeritos en Descifrando el Mercado. Esta noche los números no hablan solos, así que descifraremos cómo interpretar los datos en la economía.
Ok, y por supuesto, señores, que de sumas no nos vamos sin nuestra frase a recordar. Y yo creo que la frase de hoy va a dejarnos mucho de qué hablar. Bueno,
Quédense con nosotros.
así es, sumas está iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores internacionales con el retroceso del petróleo que impulsa a las acciones y a los bonos ante las esperanzas de que más petroleros puedan atravesar el estrecho de Hormuz en medio de una guerra que ha alterado los mercados energéticos globales. Aunque el tránsito por esta ruta clave del petróleo sigue prácticamente paralizado, el crudo estadounidense cayó hasta alrededor de $95 el barril a medida que un pequeño flujo de buques comenzó a encontrar formas de atravesar la vía marítima. Las acciones repuntaron tras 4 jornadas consecutivas de caídas, con el S&P 500 subiendo cerca del 1%. Los bonos del Tesoro también avanzaron, recortando parte de la fuerte venta registrada en marzo, que llevó a Wall Street a reducir sus expectativas de recortes de tasas de interés ante la preocupación por presiones inflacionarias. El dólar cayó frente a la mayoría de las principales monedas y el Bitcoin superó los $73.000. Con la guerra contra Irán en su tercera semana, el presidente Donald Trump está aumentando la presión sobre otros países para que ayuden a reabrir la vital ruta marítima que conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales. La OTAN dijo que, cito, aliados individuales están conversando con Estados Unidos y otros sobre qué más podrían hacer. Cierro cita. Estados Unidos no ha intervenido en los mercados de derivados energéticos, dijo así el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que el conflicto impulsara a los futuros del crudo a su nivel más alto en casi 4 años. Y en conjunto, el descenso del petróleo contribuyó a generar un ambiente más favorable para las acciones en Wall Street durante la jornada de hoy.
Bueno, ahora vamos a hablar de una delegación comercial estadounidense que fue encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de comercio, el señor Jamison Greer, que concluyó el día de hoy en París y fueron 2 días de una conversación con sus homólogos chinos. Bessent calificó las reuniones de muy buenas en la primera lectura oficial estadounidense. La delegación se reunió con el viceprimer ministro chino, Hili Feng, y con el negociador comercial jefe, Li Shengan. Al parecer, los funcionarios estadounidenses presionaron a Pekín para que ampliara las importaciones de aviones Boeing y de carbón, petróleo y gas natural estadounidense. La ronda de París sigue a las conversaciones celebradas anteriormente en Ginebra, Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, con el fin de estabilizar los lazos bilaterales tras la escalada arancelaria del año pasado. Las conversaciones comerciales también se aceleraron en preparación de la visita prevista del presidente Trump a Pekín a finales de marzo y con el telón de fondo de la actual guerra de Irán. Supuestamente, las contrapartes chinas también expresaron su apertura a compras agrícolas adicionales de Estados Unidos, incluidas aves de corral, carne de res y cultivos en hileras no relacionadas con la soya, al tiempo que reafirmaron sus planes de comprar 25 millones de toneladas métricas de soya estadounidense al año durante los próximos 3 años.
Continuamos los factores con la inflación en Canadá, que se desaceleró con fuerza en febrero y se situó en el 1,8% interanual. Esto frente al 2,3% registrado en el mes de enero, impulsada principalmente por la caída de los precios de la energía, informó así hoy el organismo público Estadísticas Canadá. El descenso de la inflación se debió en gran medida a la fuerte reducción del precio de la gasolina, que cayó un 14,2% en comparación con febrero de 2025, y del gas natural, que retrocedió un 17,1%. Para Estadísticas Canadá, también destacó que el declive de los precios de la gasolina fue menor que en enero, cuando la reducción fue del 16,7%, debido a que a finales de mes el coste del petróleo empezó a subir ante los indicios de un conflicto inminente en el Oriente Medio. Desde entonces, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha estallado, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Hormuz, por donde circula en torno al 20% del crudo global, y ha incrementado el precio del barril hasta un 40%. Con los datos dados a conocer hoy, los economistas prevén que el Banco de Canadá mantendrá este miércoles sin cambios los tipos de interés en el 2,25%. El Banco Central Canadiense ha dejado sin cambios la tasa de referencia en sus dos últimos anuncios. Estadísticas Canadá explicó que la moderación del índice también responde a un efecto estadístico derivado del final de la rebaja temporal del impuesto al valor añadido en febrero de 2025, que elevó los precios hace un año y ahora reduce la comparación interanual. En conjunto, el comportamiento de la inflación sigue siendo un punto central dentro del análisis del desempeño económico para Canadá.
Bueno, de vuelta a la República Dominicana, vamos a hablar de un factor que nos interesa a todos y es el aumento de la gasolina. Hubo 5 pesos por galón en las gasolinas premium y también la gasolina regular, así como en el gasoil regular y óptimo. Aunque parezca mínimo, esto puede causar una reducción en su consumo para la ciudadanía. Así lo confirmó la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina al explicar que, pese a este incremento, los ingresos de la población se mantienen iguales. Y aunque los gastos en el combustible es fijo, su alza reduce la cantidad acostumbrada a adquirir. En consecuencia, los hábitos de movilidad, como las salidas en la ciudad y los viajes al interior, podrían limitarse como una forma de ahorrar en su consumo. De acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercios y MIPYMES, este incremento se trata de una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final. Mientras tanto, William Pérez Figuereo, presidente de la Confederación Nacional de Transporte Unificado, recordó que esta situación no depende del Estado dominicano ni de nadie en particular, sino más bien de la situación internacional con la guerra en Medio Oriente. Ahora bien, recomendó armar una mesa de trabajo con las fuerzas vivas de la nación, empresarios del transporte y otros sectores para buscar soluciones factibles en los aumentos de precios de los combustibles y lo que esto puede desencadenar. Él manifestó que cada aumento de los combustibles trae consigo decenas de aumentos encadenados, como es el pan, como es el precio de los restaurantes, como es el precio de la comida rápida, todo lo que tiene que ver con los fletes y todo esto.
Y continuamos los factores nacionales con el gobernador del Banco Central del país, el señor Héctor Valdés Albizu, que presidió el acto inaugural de la 12ª Semana Económica y Financiera en su edición de 2026, recordándoles un encuentro que forma parte del Programa de Responsabilidad Social Institucional Aula Central para la Educación Económica y Financiera y que se integra como cada año al movimiento internacional Global Money Week. Durante sus palabras de apertura, el gobernador destacó que esta iniciativa fortalece la responsabilidad social del Banco Central con la formación en materia económica y financiera de las nuevas generaciones. Cito, esta actividad representa un loable esfuerzo conjunto y el espíritu de servicio de todas las instituciones participantes, que se unen para ofrecer a quienes nos visitan, especialmente niños y jóvenes estudiantes, charlas, talleres y experiencias educativas que fomentan hábitos financieros responsables y beneficiosos para su futuro. Cierro cita. Valdés Albizu también subrayó que la Semana Económica Financiera impulsa la inclusión financiera, lo cual es un motor transversal que permite contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ordenados por las Naciones Unidas, fundamentalmente los vinculados a reducir la pobreza, fomentar la igualdad de género y potenciar el crecimiento económico. En esta edición, la Semana Económica Financiera continúa ampliando su alcance territorial, integrando por primera vez, además de su auditorio central en Santo Domingo y Santiago, el Centro Cultural, consolidando así su presencia en el sur del país, con el propósito de facilitar el acceso de estudiantes de diferentes regiones a las actividades formativas.
Y para cerrar, vamos a hablar de fondos de inversión. Y es que en la República Dominicana se cerraron todos los números, por así decirlo, del año 2025 y hubo un crecimiento significativo, alcanzando activos bajo administración por más de lo que son 446.565 millones de pesos dominicanos, lo que representa un aumento interanual de 32% respecto al año 2024. De acuerdo con las recientes. Con lo más reciente del boletín de la Asociación Dominicana de Sociedad de Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, este monto equivale aproximadamente a 5.6% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, reflejando la creciente importancia del mercado de fondos de inversión dentro de la economía dominicana y el sistema financiero local. El dinamismo del sector también se evidencia en la expansión de su base de inversionistas. Al cierre del año 2025, el número de cuentas activas alcanzó las 70.550, lo que representa un incremento interanual del 38%, consolidando la tendencia de crecimiento sostenido que ha mostrado el mercado en los últimos años. De este total administrado, 342.188 millones de pesos corresponde a los fondos cerrados, que esto es un 77%, mientras que 104.377 millones de pesos pertenecen a fondos abiertos, un 23%, evidenciando el peso que continúa teniendo los incrementos orientados al financiamiento de productos de largo plazo en la economía dominicana. El señor Santiago Sicard, quien es el presidente ejecutivo de ADOSAFI, habló de que estos resultados reflejan los aportes del mercado de fondos de inversión como una alternativa clave para canalizar ahorros hacia proyectos productivos. Y él dice que el crecimiento que registró la industria durante el año 2025 demuestra la creciente confianza de los inversionistas en los fondos de inversión como vehículo para poder participar en el desarrollo económico del país y diversificar los portafolios. Eso fue todo en los factores del día de hoy y nos vamos a conversar a fondo.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En ARS Universal trabajamos cada día para brindarte un cuidado integral, cercano y confiable. poniendo a tu disposición soluciones que facilitan tu bienestar y el de tu familia, cuidando lo que más importa, tu salud. ARS Universal, la ARS que cuida de ti.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y el Conversando a Fondo de hoy, Santiago, ¿qué nos traes este lunes?
Bueno, hoy les tengo algo bien curioso para que conversemos a fondo. Las certificaciones en activos alternativos. ¿Tienen idea de qué se trata eso o no?
No, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
¿No lo habían escuchado jamás? ¿Se acuerdan de Víctor Reyes o no? Alguna vez creo que hablamos de activos alternativos con él.
Que si nos acordamos de Víctor, Santiago. Claro que nos acordamos.
Bueno, no, perdón. Obviamente de Víctor Reyes todo el mundo se acuerda. No, me refiero a si se acuerdan de una vez que conversamos con Víctor Reyes sobre activos alternativos.
Creo que tenemos que retomarlo, quizás fue como inicios del año pasado. Bueno, no lo sé, hay que repasarlo.
Bueno, fíjense, es que hay algo bien curioso y es que no solo los activos alternativos están de moda en las inversiones. Es decir, no solo los movimientos que hemos visto, económicos, políticos, militares, bueno, todo lo que hemos visto en el mundo ha afectado la manera en la que invierten las empresas, las personas. Y entonces más personas y más empresas están buscando activos alternativos, sino que en la medida que esto ha ocurrido, la búsqueda por activos alternativos se ha incrementado, pues las certificaciones de inversión en activos alternativos han empezado a crecer a dos dígitos en América Latina. Por ejemplo, los profesionales certificados por CAIA han subido un 61% en los últimos 3 años, teniendo una tasa promedio de crecimiento en estos últimos 3 años del 17% anual. El principal motor, por supuesto, ha sido la demanda de conocimientos especializados por parte de las carteras institucionales. Y es que a medida que los activos alternativos continúan consolidándose en las carteras de inversión a nivel global, y acá en República Dominicana también, ya hablamos un poquito de cuál, hablaremos rápidamente de cuáles son, pues, la necesidad de capacitarse en mercados privados se vuelve más prevalente, es decir, en el caso de América Latina, donde principalmente en sus mayores polos financieros, digamos México, Chile, Brasil, Colombia, se ha movido mucho el creciente interés por parte de los inversionistas institucionales por este tipo de inversiones, pues esto ha conllevado a que los profesionales relacionados con las finanzas tengan que reforzar sus conocimientos con esta clase de activos. Y hay varias certificaciones de este tipo. Una de las más conocidas, pues es CAIA, ¿verdad? El Chartered Alternative Investment Analyst, que es la acreditación por excelencia y la más reconocida a nivel mundial en el campo de las inversiones alternativas. Es decir, ya pareciera que no basta con decir que usted sabe de esto, que este es el ecosistema en el que usted se mueve, que esto realmente es lo que usted vive en el día a día, sino que tiene que demostrarlo con certificaciones y no solo con experiencia. Esta certificación está diseñada para profesionales que buscan, por supuesto, profundizar su conocimiento en esta área. Está 100% dedicada, escuchen esto, a las inversiones alternativas, donde aparecen, pues, por ejemplo, los hedge funds especialmente. Ya les digo el listadito. Vamos con los hedge funds, que son fondos que emplean estrategias complejas para vender en corto, por ejemplo, para hacer cobertura, para sacarle ganancia al mercado independiente del momento que esté viviendo el mercado. Otro que ha sido muy importante en este tipo de inversiones, private equity y venture capital, que son inversiones en empresas que no cotizan en bolsa, y algunas de ellas, venture capital, en empresas que están en etapas tempranas. Los bienes raíces, claramente, creo que es el ejemplo más típico. Inversión a través de instrumentos como fondos de inversión inmobiliario o lo que en Estados Unidos se llaman los REITs o en México las FIBRAs. Inversiones en activos reales, esto sí no lo tenemos en República Dominicana, inversiones en materias primas como oro, petróleo, café, cacao, todavía esto no ha llegado a República Dominicana, pero esperamos que prontico tengamos tipos de productos que nos permitan exposición a estos activos. Recursos naturales caen todo esto de activos reales. Y claro que sí, hay uno muy importante, infraestructura, que de eso sí tenemos fondos de inversión en el país e incluso tenemos bonos que están atados a proyectos específicos de infraestructura. Y el último, la última gran ramificación o de las más famosas, los productos estructurados, que son instrumentos financieros que son diseñados exactamente a la medida para las necesidades específicas de riesgo-retorno que tiene cada inversionista. Como les decía, la principal certificación es el CAIA. Consta, digamos que es una certificación 100% enfocada en activos alternativos
Alternativos.
y que es reconocida, adivinen, ¿en cuántos países?
¿Cómo en cuántos?
Muchos, una
Claro.
centena de países,
Ah, bien.
100 países ya reconocida esta
Ah, qué específico.
certificación. Y hoy en día, todavía no hay tantos titulados, pero me llamó la atención que me parece significativo, dicen que hay cerca de 12 mil titulados, es decir, 12 mil personas que ya
Wow.
han tomado esta certificación. Esta certificación consta de dos niveles de examen que se hacen en inglés y que incluyen preguntas de opción múltiple y algo muy interesante, casos de estudio. Ahí es bien
Genial.
interesante. Por supuesto que estas certificaciones no son para todo el mundo. Están enfocadas especialmente en gestores de fondos, en analistas de fondos de inversión, en asesores de patrimonio y en profesionales de compliance y riesgo que trabajan con activos no tradicionales. Esa es una muy conocida. Hay otra en la región que se está volviendo conocida, que se llama la certificación en instrumentos estructurados. Y esta se toma en México. Tiene un enfoque muy práctico y centrado en el marco legal y en la estructuración del producto, especialmente, por supuesto, en el mercado mexicano, como son las fibras, los secades y los service. Vamos a tomar nota para hablarles de este tipo de productos en otro conversando a fondo. Creo que vale la pena porque nos ayuda a comparar un poquito contra el mercado dominicano y ver oportunidades que pueden existir. El alcance, pues, como es una certificación mexicana, está autorizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y tiene un enfoque particular en los profesionales que gestionan las pensiones, los que gestionan los fondos de pensiones. Esto para que puedan invertir en este tipo de instrumentos. Sin tomar riesgos que definitivamente no quiera tomar el fondo de pensiones como tal. Es un programa ejecutivo de 234 horas, es larguito,
Wow, sí,
larguito,
claro.
¿no?
Y tú
¿Para
sabes
qué lo
algo,
dice?
Santi, ahora que te escucho, perdón que te interrumpa, me suena muy interesante porque con las características que describías de los activos alternativos, se aprecia que, bueno, que son bien distintos a los que conocemos tradicionales, como los bonos, acciones, y fíjate que pueden ser hasta más complejos, por lo cual no me sorprende esta formación técnica especializada. O sea, creo que está a la altura de, bueno, de esos perfiles de aquellos profesionales que tengan que recurrir a tomarla.
¿Sabes? A mí sí que me llama mucho la atención, Liet. La verdad que me sorprendió. Bueno, el CAIA es para todos aquellos que están estructurando este tipo de productos y quieren ofrecerlos al mercado. ¿Ok? Como, o si quiero trabajar en este mercado, mejor dicho, es como muy especializado para quienes crean el producto, para quienes lo administran y para quienes lo ofrecen a los inversionistas, que es como lo normal. Pero hay algo bien curioso que llamó mi atención, y es que la certificación en instrumentos estructurados en México, pues lo toman por supuesto quienes están creando el producto y ofreciéndolo, pero legalmente, normativamente, es una obligación para quienes administran los fondos de pensiones en México y otros profesionales institucionales. Se les exige como un requisito regulatorio, escuchen esto, para poder invertir en activos alternativos. Y es que muchas veces creemos que personas que llevan muchos años trabajando en el sector financiero, que llevan muchos años a cargo de una tesorería en una gran corporación, que tienen MBAs, etcétera, pues tienen la capacidad de entender plenamente estos activos alternativos. Pues la realidad es que en México no entran a cuestionar esto. Le dicen, ok, usted tiene la capacidad, perfecto, venga y la demuestra entonces tomando esta certificación. Y si usted aprueba el programa ejecutivo, entonces usted sí va a poder hacer que la empresa que usted representa, que el inversionista que usted asesora, que el dinero que usted maneja por cuenta de un tercero pueda invertir en este tipo de activos. Y aquí lo que me gustaría destacar entonces es la importancia que tiene que siempre entendamos muy bien en qué estamos invirtiendo. No sé si a ustedes les ha pasado, Liet o Ivette, que a veces como que, pues a mí en inversiones no, pero en otro tipo de productos como que le ofrecen a uno una cosa que suena súper bien, pero uno en últimas no entiende bien en qué es en lo que se está metiendo. Y eso en las inversiones, ¿les ha ocurrido o no?
Claro que sí, Santiago. Y creo que en el área financiera, cuando uno no conoce muchos términos y muchas cosas, es fácil caer como en esa sombra donde tú crees que entendiste y no entendiste y después te sorprende.
Claro, y es que las sorpresas en el área financiera son muy dolorosas porque generalmente cuando golpean, golpean duro, ¿no? Y entonces ya es muy tarde para lamentarlo. Así que yo creo que hablar un poquito de estas certificaciones en activos alternativos no es solo para que ustedes conozcan que existen, que me parece muy válido, sobre todo a quienes en nuestra audiencia pueden tener interés en este tipo de conocimientos, sino particularmente una reflexión para que todos entonces estemos conscientes de la importancia de conocer a fondo lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Digamos que de manera general, pues estas certificaciones lo que permiten es una profesionalización de esta área que está en auge. Y es que los activos alternativos han dejado de ser un nicho exótico, de ser algo extraño, de ser algo solamente para gente supremamente sofisticada. Y han pasado a convertirse en una parte estructural de la diversificación de las carteras de grandes inversionistas, de fondos de pensiones y también de la gente del retail. Es decir, en el mundo entero, yo ya lo señalaba, el activo alternativo por excelencia, que de hecho, desde antes de estar en el mercado de valores o en los mercados de valores ya se negociaban, ¿no? Los inmuebles. Mucha gente, antes de que existieran estas oportunidades de fácil acceso en el mercado de valores con montos mucho más pequeños, yo no sé si ustedes conocen gente que vive de eso, vive de comprar y vender inmuebles, de comprar y alquilar inmuebles,
claro,
como tal.
Claro, claro.
Aquí en República Dominicana me imagino que hay muchos. ¿Conocen
alguno?
Sí,
claro.
Bueno, ¿y normalmente tienen mucho o poco dinero?
Santiago. No le... Los que
tienen,
yo conozco,
tienen.
Que yo conozco tienen, pero no pudiera decirte que son personas. Los que viven de venta y compra, no te puedo decir que son personas ricas. Los que viven de venta y compra, los que son inversionistas.
Y los que viven de comprar y alquilar.
No lo veo tan opulentos, ¿no?
No, ¿verdad? Qué bueno eso. Usualmente, pues estas alternativas son para gente que tiene suficiente dinero como para comprar inmuebles y rentarlos, ¿no? Hoy en día, en los mercados de valores ya los tenemos a la mano desde montos, no voy a decir pequeños, porque lo que es pequeño para uno puede ser muy grande para otro, pero montos mucho más reducidos. Un fondo de inversión inmobiliaria, por ejemplo, puede partir desde los 10 mil, 50 mil pesos, que es algo mucho más posible para muchas personas. Entonces, es importante porque permite profesionalizar, estas certificaciones son importantes, perdón, porque permiten profesionalizar estas áreas que están en auge. Segundo, pues por supuesto en un mercado laboral cada vez más competitivo, una certificación de este tipo, pues da el sello de excelencia que distingue al profesional, le puede abrir puertas en este mercado que está creciendo. Y tercero, que es como especialmente se utiliza en México, pues es un conocimiento profundo de los activos que le permite a los inversionistas ir mucho más allá de la diversificación tradicional. Es decir, cuando usted toma estas certificaciones, no solo entiende mucho más lo que está haciendo, sino posiblemente le puede sacar más jugo a lo que está haciendo. Es decir, puede mejorar la relación riesgo-retorno, la relación riesgo-rentabilidad, especialmente en contextos de incertidumbre o de inflación como los que estamos viviendo. Esta comprensión de estos activos que a veces son complejos, pero no necesariamente son complejos. Pensemos, como digo, el sector inmobiliario no es tan complejo, los activos reales de comprar materias primas, oro, petróleo, no es tan complejo. Lo que es complejo es hacer estrategias de largo plazo que funcionen para generar valor y no apostarle simplemente a la especulación, que es un tema importante con los activos alternativos. Digamos que mucha gente, cuando le hablan de activos alternativos, hedge funds, productos estructurados, private equity, venture capital, bienes raíces, lo ven para la especulación. Y yo diría, por supuesto que si usted es un experto en esto, estos activos se prestan para especular en los mercados y hacer grandes ganancias o, infortunadamente, tener pérdidas significativas. Pero cuando usted lo hace desde su bolsillo, con prudencia, con un fondo de inversión, no apostándole el 100%, sino un porcentaje de su cartera a esto, para el largo plazo, suele ser activos que se defienden muy bien. Y se llaman alternativos porque no dependen exclusivamente de lo que ocurra en el mercado financiero, en el mercado de dinero, lo que pasa con las tasas de interés, etcétera. Siempre todo está interconectado, y claro que si se cambia un poco, digamos, la tasa de interés, pues posiblemente los alquileres tengan un impacto en el precio, nos vamos a ver afectados por la inflación, mayor o menor inflación, etcétera. Pero estos activos alternativos lo que permiten es precisamente separarnos un poquito de ese contexto macroeconómico, de ese contexto totalmente financiero, de política monetaria, de tasas de interés, para poder tener fuentes de ingreso diferenciadas. Los datos apuntan a que en los activos alternativos, quienes más tienen interés y quienes más están invirtiendo son profesionales que manejan grandes carteras de inversión. Grandes carteras de inversión. Al desagregarlo por clases, digamos que también estas grandes carteras de inversión, la preponderancia de los inversionistas institucionales es grandísima en private equity, lo que en República Dominicana sería algo así como los fondos de desarrollo, para ponerle un comparativo. En el exterior, muchas de las actividades que hacen los fondos de desarrollo aquí en el país, pues hacen parte de esa vertiente que se llama private equity. Y la mayor demanda por estas certificaciones viene precisamente por cuenta de esas transacciones de comprar y vender empresas, que no necesariamente sacan acciones al mercado, sino que quieren una financiación, bien sea especialmente como accionistas, vender acciones por fuera del mercado, volverse socio de la empresa durante un periodo mientras esta crece, mientras alcanza sus objetivos. Y aquí es donde más demanda por este tipo de certificaciones se está dando hoy en día. ¿Cuál les interesa a ustedes más de estas que hablamos?
Bueno, la calle estuvo súper interesante. Yo la voy a buscar y voy a buscar esos datos de los 12.000 que dijiste.
Sí, es bien chévere. A mí definitivamente creo que lo que más me llama la atención es private equity, venture capital y bienes raíces, personalmente, pero bueno, depende de cada cual. Hay gente que le fascinan las materias primas. De hecho, aquí yo he conocido algunas empresas vinculadas con la producción de materias primas que, por supuesto, participan en la compra y venta de materias primas de manera directa o a través de derivados, que es bien interesante. Es un tema bien amplio que ahí sí le digo a quien nos escucha, si usted no es un experto y le hablan de derivados, tenga precaución porque es un producto muy bueno, pero que requiere un buen conocimiento, conocer a fondo, conversar a fondo sobre eso, igual que los demás productos estructurados que podemos encontrar en el mercado financiero. Podríamos, si a ustedes les interesa, señoritas, o a ustedes, querida audiencia, déjenos saber y podemos hablar de derivados, que es un tema bien llamativo en el cual la gente muchas veces tiene muchos vacíos, muchas lagunas y sobre todo mucha mala información. ¿Por qué? Porque las películas nos ayudan, y bueno, y en parte algunos influenciadores financieros nos ayudan a perdernos en ese mundo. Ese es un mundo que en República Dominicana apenas empieza a desarrollarse, pero que tiene un potencial interesantísimo. Si les parece, lo dejamos hasta acá. Certificaciones en activos alternativos creciendo en América Latina de manera muy importante. La demanda por este tipo de activos también. Así que aprender un poquito de esto. Vamos nosotros a los mensajes comerciales y ya volvemos a Sumas.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística que yo creo que nos interesa a todos porque tiene que ver con la cantidad del flujo de dinero que entra a la República Dominicana. Y nos interesa a todos porque queremos una economía estable, queremos un valor del peso dominicano también estable, que es bien relevante. Creo que es bastante positiva la cifra que nos trae Eliet esta noche. Creo que es una cifra que muchos dirán, oiga, esto está impresionante. Pues sí, la verdad es que República Dominicana sigue marcando en la región como una de las economías que se consolida. ¿De qué se trata nuestra estadística entonces, Lien? No le demos más largas a esto.
Como mencionaba en la agenda, el Banco Central de la República Dominicana informa que los flujos de remesas alcanzaron los 1.870 millones de dólares entre enero y febrero de 2026. Particularmente en el mes de febrero se recibieron, escuchen aquí, 887.6 millones de dólares, un monto menor en 29.4 millones de dólares al recibido en febrero de 2025 y evidentemente menor al recibido en enero de este año en 95.2 millones, pues en enero es el mes donde se recibieron un mayor flujo de remesas por efecto de las visitas de los dominicanos no residentes. Esto representa un aumento del 1% en términos interanuales. Y tenemos ese destaque de febrero con los 887 millones. Cifras impresionantes para lo que va del 2026. 1.870 millones de dólares entre enero y febrero de flujo de remesas.
¿Será que nos regalan por ahí 5 a cada uno de nosotros?
Deberían, sí.
Deberían, estoy de acuerdo con eso. Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Le agradecemos a Altio porque nos ha permitido descifrar algo muy importante en los mercados, los datos y las tendencias, un temita que hemos venido tratando las últimas semanas y que posiblemente finalice hoy con un titular espectacular que se inventaron nuestras coproductoras. Los números no hablan solos. Descifremos cómo interpretar los datos en la economía. Así que, señoritas, cuéntenos un poquito cómo va a ser ese cierre. Esas conclusiones son bien relevantes.
Bueno, mira, Santiago, te cuento que ya hace par de semanas veníamos con esta trilogía, esta saga, donde hablábamos con respecto a varios temas. Por ejemplo, el primer tema era conocer términos como qué es un dato puntual. También ese mismo día hablamos de qué es una tendencia, cómo es que esto muestra direcciones, cómo es que esto nos dice, cómo es que se está comportando el mercado. La semana pasada traímos el concepto del ruido y ahí aprendimos que en la economía y en la estadística el ruido son fluctuaciones y que son normales. Usted nos explicó con detalles cómo debemos tomar en cuenta estos puntos, pero esta semana ya queremos darle cierre a esta trilogía y queremos saber por qué esto es tan importante en los mercados, hacia dónde nos lleva. Entonces, señorita Lier, esta plataforma es suya, dígalo.
Ok, miren, ya tomando en consideración los temas que hemos abordado junto a ustedes, yo diría que, o sea, importa mucho, porque en el mercado financiero reaccionar a un dato aislado, pues puede generar decisiones impulsivas. Me explico, los inversionistas más experimentados suelen mirar series históricas, promedios, trayectorias, expectativas acumuladas. Me explico, o sea, no toman decisiones estructurales por un solo número, o sea, por un dato puntual, porque un dato puede generar volatilidad temporal. Claro, hay que tomar en consideración y con criterio de qué dato estamos hablando. No es cómo cerró Wall Street versus la tasa de la Fed. No. Ahora bien, una tendencia sostenida puede cambiar valoraciones, tasas, expectativas, precios de activos, y por eso a veces vemos que un dato sale negativo, pero el mercado no se estalla, porque ¿qué pasa? El mercado está mirando la trayectoria. Y yo les quiero invitar a hacer como una reflexión. ¿Cómo tú puedes aplicar esto en la vida real? Muchos se preguntarán. Esto es genial.
Eso, Lía, ¿cómo se aplica?
Cuando leemos una noticia económica, debemos hacernos algunas preguntas como para ver de qué estamos leyendo. Uno, ¿nos estamos refiriendo a un dato aislado? ¿Viene esto ocurriendo desde hace un tiempo? ¿Representa esto un cambio estructural o es algo temporal? Porque, señores, no todo número negativo es una señal de crisis. Y tampoco no todo número positivo significa una expansión, porque la economía es dinámica. Y entender la diferencia entre un dato puntual y una tendencia, pues permite leer la realidad como con más perspectiva y menos reacción, como vemos en los titulares constantemente. ¿Y tú sabes algo?
Ahora,
cuéntame, sí, cuéntame.
No, que quería decirte entonces, ya, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, lo que no somos especialistas en lo que tiene que ver con conocer de finanzas. Ya para ir como poniendo el punto en la I, cuando me hablan de datos, cuando me hablan de tendencia, cuando me hablan de ruido, cuando me hablan de economía, ¿cómo yo, hacia dónde se dirige todo esto? Para ya como yo decir, ah, ya yo me senté en el Yahoo Finance, empecé a ver lo que se dice y puedo interpretar.
Mira, tú sabes algo. Rara vez solamente se mira un indicador, que era justo lo que hablábamos, porque primero tú quieres ver la trayectoria del dato, o sea, cómo ha evolucionado en los últimos meses o años. También la velocidad de ese cambio es importante señalarla, porque no es lo mismo que la inflación suba ligeramente a que se acelere rápidamente. Y también la consistencia entre los distintos indicadores, porque, por ponerte un ejemplo, la inflación sube, pero quizás el consumo y la producción también crecen. Entonces, el análisis puede ser distinto a cuando la inflación sube, pero la economía se desacelera. O sea, es una combinación de interpretar el contexto.
Perfecto.
Y entonces, eso es la importancia de un análisis económico que siempre evalúa el contexto completo y ve como el background story, por así decirlo.
Exacto. Entonces, pudiéramos decir que cuando conocemos términos, como lo hemos hecho a lo largo de estas 3 semanas, cuando conocemos términos como lo que hablamos aquí en Descifrando el Mercado, que escuchamos mucho, números aislados, inflación, tendencias, también hemos hablado, el ruido debo confesar que lo escuché por primera vez con Santiago en la semana pasada. Entonces, esto es, por decirlo así, cuando entiendo estos términos, entonces puedo entender un reporte completo de los economistas. Y
total,
entonces puedo ser más certero al momento de interpretar la noticia que estoy escuchando.
Sí, y fíjate que te voy a dar otro detalle, que también son las series de tiempo. O sea, ver un conjunto de datos cronológicamente. Por ejemplo, la inflación mes a mes durante varios años, que mucho lo hablamos en la estadística, el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto, de cualquier indicador, el tipo de cambio, O sea, cuando tú observas la serie completa, tú identificas los patrones y ahí es que se ubican los ciclos económicos, los cambios, las recuperaciones. O sea, una serie es lo que muestra una señal real y los mercados miran esa tendencia es porque los inversionistas no reaccionan únicamente al dato del día de hoy. Ay, que ca como bien hablamos, el Dow Jones, el S&P 500, no. O sea, un mes de inflación alta puede generar titulares. Pero la tendencia general sigue siendo estable, el mercado puede reaccionar muy poco. Ahora, si tú tienes varios datos consecutivos que muestran que la inflación está cambiando, eso sí puede modificar expectativas sobre tasas, crecimiento, y ahí entonces es que distinguimos la diferencia entre los titulares amarillistas y, bueno, interpretar realmente lo que quiere decir esta noticia. Entonces, es
Hablando de
importante
interpretar,
verlo
Leo.
así.
Parte,
Así mismo
hablando
es.
de interpretar, porque sé que el tiempo va corriendo, dime un peligro de interpretar mal este dato y ahí mismo ya cerremos porque estamos huyendo. Pero
No,
dime
así
la
mismo.
importancia. Dime cuál es el peligro
Fíjate.
de que interpretemos mal.
Eso puede ya ser otro tema, pero señores, yo creo que lo más peligroso es sobre reaccionar. O sea, los titulares en miles de plataformas pueden ser amarillistas, pueden ser alarmantes, y no quiere decir que sea algo que tenga contexto. Entonces, ahí es que entra el criterio de cada uno para observar los periodos y interpretar esas noticias. Me gusta, Ivette. O sea, qué bueno conversar este tema contigo sobre los datos, que para mí particularmente son la base de muchos análisis de cualquier rubro. Entonces, recordar que entender la economía no consiste en reaccionar a cada titular y a cada boletín. Más bien es observar esos patrones, estudiarlos y recordar que un dato nos dice qué pasó en un momento específico, pero ya las tendencias, hasta dónde se está moviendo la cosa.
Entonces, para ya concluir, cuando vemos una tendencia o cuando usted se sienta, escucha los factores del día y se da cuenta que cada vez que hablamos de X factor, estamos hablando de lo mismo siempre. Ahí estamos marcando una tendencia que te puede indicar qué decisión tomar. ¿Será?
Me gusta, Ivette, me gustó esa conclusión. Al final, los números no hablan solos, como dijimos. Y señores, eso
Así
fue todo
es.
por hoy.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y la frase de hoy, señores, llegamos a la frase a recordar del lunes, un espacio donde reflexionamos de el trabajo, las finanzas, la vida, nuestras pasiones. Y conectamos aquí nosotros con ustedes. La frase de hoy no va a ser la excepción, Santiago. Cuéntanos quién la trae y de qué se trata.
Oye, ustedes han escuchado por ahí que si uno disfruta su trabajo nunca va a
No
trabajar o algo
trabajar.
así.
Ajá,
¿Cómo es
claro,
que dicen? Es que no me acuerdo
sí.
perfecto, pero esa es
Lo
como la
hemos
idea.
escuchado, Santiago. ¿Por qué esa pregunta?
No, porque nuestra frase de hoy que viene de Napoleón Hill tiene mucho que ver con eso, pero me gusta mucho más. Porque él lo sugiere de otra manera, es algo parecido, pero lo sugiere de otra manera. Él dice, ¿a quién le gusta ser exitoso?
A todos, a
Uy,
mí.
a todos, creo que a
A mí,
todos
dice Lidia, me
le
encanta, a
llama eso la
mí,
atención.
ella no lo duda,
Sí.
a mí también, a todos, ¿verdad? Yo creo que a casi todos nos gusta ser exitosos, nos gusta tener la admiración de los demás, nos gusta como sentir con nosotros mismos que lo hemos logrado, que hemos superado algo que queríamos. Creo que más que el aplauso de los demás, es como esa satisfacción personal de sentir que lo hicimos, que lo pudimos hacer. Yo creo que eso es esa sensación del éxito tan sabrosa. Bueno, pues Napoleón Hill nos habla sobre la clave del éxito. ¿Ustedes la tienen o no?
No. Vamos a ver si nos da la fórmula. Cuenta, cuenta.
Nos manda la fórmula secreta, como la de la Coca-Cola.
Total.
La clave del éxito por Napoleón Hill. Dos puntos. No, mentiras. La clave, él dice lo siguiente. La clave del éxito es determinar qué es lo que más disfrutas hacer. Y luego encontrar la forma de ganar bastante dinero haciéndolo. Facilito, ¿no?
Creo que es fácil, pero no sencillo, se pudiera decir.
Eso iba a decirle, porque yo hago lo que amo.
Mira, tú sabes que
Santiago hace lo que ama, Liet está en lo que ama, pero esto requiere un proceso de construcción,
claro.
Señores,
Pero ¿sabes qué nos falta?
Cuenta.
¿Qué será?
Encontrar la forma de ganar bastante dinero. Ahí está la diferencia.
Bastante.
Le falta ese pedacito, ¿verdad?
Nos falta meterle ese pedacito a la ecuación. Bastante, no lo olviden. Él dice, la clave del éxito es determinar qué es lo que más disfrutas hacer. Eso yo creo que, bueno, ojalá que usted ya lo tenga claro. Si no lo tiene claro, pregúntese qué es y encuéntrelo. Yo creo que es bien importante tenerlo claro. Pero tiene que complementarlo con encontrar la forma de ganar bastante dinero. Nosotros sabemos lo que nos gusta, pero no ganamos bastante dinero haciéndolo. Nos falta un pedacito de la ecuación, señoritas. Pensemos
Total.
A ver cómo hacemos para que sea bastante. ¿Cuánto es bastante? Cada cual lo juzga desde su posición, ¿verdad?
Exactamente.
Porque el
¿Tú sabes,
bastante
Santiago,
de
qué bueno que tú lo dices?
¿Por qué?
Ajá. No, porque Napoleón Hill fue un autor estadounidense muy reconocido y el libro de él se llama Piense y hágase rico. O sea que hoy
Señores,
nos toca pensar
ese libro
en esta
tiene,
frase.
Hablando en serio, ese libro tiene más de un siglo haciendo personas exitosas. Si voy
¿Un
a
siglo de
algo,
edad? ¿Tanto así?
Sí, ya lo sabes.
Wow.
Ese libro tiene 100 años ya de publicación.
¿Qué?
Sí. Entonces, es un libro maravilloso que a todo nuevo emprendedor, empresario, tú oyes la entrevista y tú dices, este libro yo tengo que, este libro hay que leerlo, y te lo recomiendan. Lee el libro Piense y hágase rico.
¡Wow!
Lee,
es un
libro...
1937.
Es casi
wow.
un siglo, exacto.
Casi,
o sea,
¿no? Pero
libro,
muchísimo.
Exacto, definitivamente, es un libro, es un manual del éxito.
Oye,
y
pero...
créanme, yo recuerdo, recientemente tuve mentoría con mis mentores, valga la redundancia,
Ajá.
en el área de negocios, y le mostraba cierta frustración, y me dijeron, ¿estás aplicando el libro Piense y hágase rico? Paso a paso, y yo, uy, fuerte, ya lo comienzo a aplicar tranquilos, o sea, realmente es un manual del éxito, y quien está hablando de esto definitivamente es alguien que ha dado resultados a lo largo de casi un siglo, muchas
wow, sí.
personas.
Oiga, pero tengo una pregunta.
Cuenta.
A ver.
Yo escuché de Piense y hágase rico no hace tanto, no sé ustedes.
No, Santiago.
No, yo
¿Sí?
ya sé que es desde 1937, ninguno de nosotros estaba ni siquiera...
Ninguno, ni lo pensábamos, ni estábamos en lista, Santiago.
Para los que, como estas mujeres me hacen acá bullying todo el tiempo y me hacen sentir viejito, pues les cuento que ahí ni siquiera mis papás habían nacido.
Ah, wow, ni mi mamá tampoco.
Ahorita
que
alguien dice, bueno,
razón.
En mi caso ni mis abuelos.
Bueno, ya sabe. Entonces, a ponerle ojo a este libro, y yo creo que estamos en el primer trimestre del año. Yo sigo en el tercer trimestre del año. Ya me he confundido varias veces este año en esa. Pero vamos, señores, por el primer trimestre. Si no lo has leído, ponlo en tu lista de libros para leer este año. Y más si estás buscando... un éxito abundante. Este libro es un manual, lo he leído varias veces. Este libro, señor, es un manual del éxito y te impresionaría saber que de lo que menos se habla para tener riqueza es de dinero. Así es que ahí le dejo esa chiva y yo creo que eso fue todo por Sumas el día de hoy. Y nada, nos vemos mañana, que ustedes dicen. Nos ponemos
Total,
eso para mañana.
A pensar, nos fuimos a pensar.
Nos vemos mañana.
Así es.
Ustedes piensen en bastante.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.